Sean todos extremadamente bienvenidos a un nuevo episodio de Huérfanos de 5. Este es el número 5, justamente.
5 de 5.
Vamos, llegamos ahí. Va a ser con Z, vamos a poner con Z esta vez. Sí. Somos Exo, Derek y Poro. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien. Es un día tremendamente comiquero, ¿no? Para quedarse leyendo cómics.
Sí,
y
sí,
para seguir los consejos de cuidar tu cómic.
Exactamente.
Porque hay mucho humedad.
La humedad a la verga. Somos el podcast de cómics de Asper Radio. Asper Radio, esta hermosa red podcastil que tiene un montón de cosas copadas, como el Voscast, en donde se habla de todo. Esponja, que habla de manga y anime y cosas japonesas. Séptimo Voz, que es el de cine. Y nosotros, que somos Huérfanos de 5, que hablamos de cómics, historietas y todo el mundillo ese hermoso
editorial,
para leer, y huérfanos y todo eso.
El noveno arte de los tebeos, dirían en España.
Exactamente. Estamos en todos lados, estamos en Facebook, estamos en Twitter, puedes poner Aspev o Aspev Cine también y nos encontrar seguro en esos lados. Estamos en Instagram como Aspevgram, ponemos boludeces de vez en cuando. Estamos en YouTube. Los podcasts están subidos a un montón de lados, como SoundCloud, iTunes, iVoox y un millón de lugares copados para que te fijes. Y si querés contactarte con nosotros de alguna otra manera que no sea estos mensajes de Facebook, porque seguramente no querés confundir las conversaciones con la mitad que estás levantando y con nosotros por ahí, alguna de esas cosas. Tenés el mail, que es radio@aspe.com.ar, así que ahí nos puedes dejar todo lo que quieras.
No, pueden contactar personalmente, por lo menos a mí, mientras después no empiecen a acosar a gente aledañamente.
Guarda que
sí, bien. Hoy estamos en una emisión particular porque hoy es martes. Generalmente grabamos los martes en realidad, pero justo esta semana estamos grabando 2 días antes de que salga el programa.
Sí.
O sea que tenemos un poco más de changüí como para hablar un poco más de actualidad. Y justamente este fin de semana fue la Comicópolis.
Exacto.
Y Derek fue. Poro y yo teníamos ganas de ir, pero no se nos dio.
Yo me quedé terminando la Fortaleza de la Soledad.
Claro, sí, yo quería ir, pero como no fue Kevin O'Neill y yo tenía un montón de cosas para que me firme, la verdad que cuando me dijeron que no iba se me fueron las ganas y no fui. Pero Derek, ¿fuiste? ¿Y cómo estuvo?
Sí, fui el sábado. Estuvo muy bueno. Justo el día que fui estaba Art Spiegelman. Ya una hora antes había una cola de 50 personas mínimo. Ya a las 4:30 creo que empezaba a firmar y a las 5 dijeron que ya no había más cupos.
Sí, habían dicho que iba a firmar solo por una hora y un libro por persona, porque siempre está, viste,
el que le lleva.
Va con 20 libros para todos los amigos y todo eso.
Claro, y bueno, cuando llegué también estaban firmando Liniers. Estaba Liniers,
el padrino
estaba
de la Comic Con,
Mont y alguno más que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Pero muy copado, había varios stands con precios bastante aceptables. Lo cual estuvo muy bueno. Tuve ahí un botín que justamente no lo compré yo, pero lo ligué, que es el primer volumen de Spawn. Muy zarpado. Y bueno, estuve viendo también ahí el área de cosplay. Que hubo cosplay muy zarpados. Había uno de un Eva 01.
¿Cómo está saliendo el cosplay con zancos ahora?
Porque pero ese no era con zancos, era como una marioneta que se calzaba los hombros.
Listo.
Era muy zarpado. Había un Snake muy bueno.
Vimos un par de fotos que subió Mariana Acuña y todo eso.
Un saludo, que fui con ellos, con Mariana Acuña.
Había flash de otra dimensión. Que no era eso.
Y me crucé a los chicos de Rayos Catódicos también. Así que un saludo para ellos. Pronto vamos a tener un invitaduchis, así que la rompemos, man. pero la verdad que estuvo muy bueno el evento, muy buena, o sea, organizado, la disposición estuvo muy buena y sumó mucho que justo en como en ese hangar, no sé, esos galpones que tiene ahí Tecnópolis,
gigante nave.
Está la exposición que hay del Eternauta, que ya está hace unos meses ahí, que yo no había podido ir. Pensé que ya no estaba y cuando llegué fue lo primero que vimos. La verdad que te vuela la cabeza.
Está el Manos, ¿no?
Y como una hay un brazo de un mano. Y bueno, o sea, lo que tiene de particular eso es que te muestra como los hechos del Eternauta como si hubiesen ocurrido realmente. Hay una proyección de una película, la batalla del Monumental. Hay como si fuese un documental de encuentro, porque está Darío Strandheimer como conduciéndolo. Y lo
yo
pasa.
Lo que va a ser el día, porque yo tengo fe que va a pasar, que Damián Cifrón anuncie que va a dirigir la película El Eternauta.
No, que la haga Loretti, Loretti. Que haga todo Loretti. Ah, sí,
El Eternauta es nuestro Snyder, por accidente. Eternauta por accidente.
Ojo con Kryptonita, que sí, yo tengo unos ciertos hermanos que ya la han visto.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Porque se está postproduciendo en sus...
En la Popcorn lo vimos a tu amigo...
Palomino, un grosso del mundo. Bueno, la cosa es que ojalá que todos los eventos fuesen como Comicopolis, porque está buenísimo, y porque es gratis, y porque no te cagas de calor, y porque no te traen a Julián Serrano a firmar cosas.
Sí. Exactamente, como porque los lugares donde vas a comprar... Debería ser gratis.
Y sí, vas a gastar, si ya vas a dejar plata.
Me explico.
Claro, sí, sí. Es como si estuvieran pensando en la gente que va al evento, claro. Lo cual está buenísimo.
En vez de pensar en su bolsillo.
Exactamente.
Sí, la Rocket es gratis. Exacto. Lo vas a comprar. O vas a sacarte una duda, algo, pero no vas a boludear ahí a sacarte fotos. Claro, vas a comprar.
Bueno, es probablemente el mejor evento de cómics que tenemos en estos momentos.
Sí, nunca fuimos. Yo creo que tenemos que hacer ese viaje. Ir a la Crackback Boom, a Rosario.
El año que viene.
Dormí los tres en la misma habitación.
Mira, bueno, ¿sabes que yo te iba a decir este año, pero justo te fuiste a Italia? Pero
sí,
fuera de juego, tenemos que ir planeando lo del año que viene.
Filmarlo, que pasen cosas.
Tenemos un amigo que tiene lugar para quedarnos en Rosario.
Listo.
No sé.
Bueno,
podemos juntarnos con gente de otros podcasts como el Badcast y vamos todos así, una especie
Duken,
de
Rayos Católicos.
Ellos les acerca Tata Duken, porque están ahí nomás, Córdoba y Rosario está ahí.
Claro. Exactamente.
Sí, sí, vamos a caer en masa, romper todo. No, romper todo no, pero.
Ah, y lo vi a M también, que estaba ahí en un.
Mariano Pajela. Sí, sí, estaba con su.
Estaba en un estancito y. Y me bofané unas postales de Demasiado Cine.
Como, bueno, esto ha sido Derek desde la Comicópolis.
Sí, volvemos a estudios.
Sí, exactamente.
Bueno, llueve, Derek.
Tenemos un pequeño cortecín que Guillo, nuestro editor, nos está esperando, así que ya venimos con la sección principal del día de la fecha.
¿Es un programa de radio? No. ¿Es una charla entre amigos?
No. Es Huérfanos de 5. El podcast de cómics de Aspe Radio.
Este programa, como lo estamos grabando justamente dos días antes que salga, también tenemos que la posibilidad de seguir hablando de actualidad. Y sí, hace unos días nomás se ha anunciado que se va a reconocer finalmente a Bill Finger,
sí, señor.
Guionista de cómics de DC, como uno de los co-creadores o creador de Batman.
¿Y algo que lo habíamos dicho?
Lo adelantó por Uchito.
Sí, sí. Sí, no, sí, igual sí, que sí. Siempre que tengo oportunidad, es una constante, le tiro un palo a McCain, porque es un ladri de aquellos. Y justo dio la casualidad que lo dijimos el otro día, porque estamos hablando de Kirby y Stan Lee.
Sí, sí.
Y a los pocos días dijeron, Bill Finger va a aparecer.
Y no es lo único que pasó, creo que pasó otra cosa más. Cuando salió el número de Hawkeye, que decíamos que estaba recontra atrasado,
sí,
y
verdad,
a la semana salió. Y una cosa más es que por lo menos están escuchando y están. Somos un índice de cómo va el público.
Entonces. Estamos haciendo la de Lean.
Estaría bueno que salga una película de Blue and Gold, boludo.
Sí, exactamente. Bien, así que hemos decidido aprovechar este momento y hablar un poco de la creación de Batman y cómo llegaron estos dos tipos, Bob Kane y Bill Finger, a formar este personaje. Quién hizo más que el otro y bueno, quién se quedó con toda la papota y quién se murió pobre.
Totalmente.
Empezamos contando un poco de quiénes son estas dos personas, estos dos artistas que se juntaron en un momento de casualidad, digamos, porque se conocieron en una fiesta, en realidad que nada que ver. Bob Kane se llamaba Robert Kahn, y creo que el padre trabajaba en un diario o algo así.
Sí, trabajaba en un diario, no recuerdo el nombre, pero él iba siempre como ahí porque le gustaban mucho las tiras cómicas que salía.
Claro.
Y él le gustaba ir a la redacción a ver esas
cosas. Me parece que el diario era el Daily News de Nueva York.
Sí, pasa que todos los diario se llamaba igual.
Daily, sí,
diario,
sí, de algún lado.
Daily
sí.
Planet no era.
No. Entonces, este Khan, jovencito, antes de agarrar su seudónimo, vio que, bueno, podía por ahí dedicarse a lo que se dedicaba a su viejo y trabajar en ese ambiente y todo. Entonces, al igual que Jack Kirby, que es la persona de quien hablamos el programa pasado, empezó a trabajar en esos diarios y todo eso. Después también estuvo en la animación Fleischer como sí. Kirby, y pasó también a escribir en donde estaban Bob Iger y Eisner, Will Eisner,
sí, Will Eisner.
Y ahí en Jumbo y todas esas tiras cómicas que en ese momento, bueno, eran lo único que había de cómics en la época.
Claro, justamente Eisner también fue el que más o menos hizo cuña para hacerlo entrar, porque uh-huh. vos hablabas de que se conocieron con Kane por casualidad, pero algo que fueron a la misma escuela uh-huh. ellos,
sí, pero no
a
sé,
la,
no
a la misma secundaria. Él ya se conocía con Eisner, no con claro. Kane, y entonces Eisner fue el que lo hizo ir entrando.
Así es. Bill Finger, por su lado, salió del Bronx, como nosotros. La familia quería que fuera médico, porque nada, en ese momento, ¿cómo qué ibas a dibujar, boludo? Sí. No daba. Entonces querían que fuera médico, pero como estaba justamente en la super crisis de Estados Unidos, de los 30 y todo 30. Eso, se dio cuenta de que no era el camino a seguir y no iba a poder tener una carrera por ahí. Entonces decidió justamente tomar este mal camino de escribir y esas cosas, y empezó a tomar influencias y aprender un poco de guión y todo eso. Entonces, en una fiesta, se conoce con Bob Kane, se hacen amigos. Y llega un momento en el que Kane tiene que hacer una cosa y llama a Finger, etc. ¿Qué onda? En toda esta cosa de que los dos están ascendiendo en su carrera en un momento, está la creación de Superman.
Sí.
Que en algún momento seguramente vamos a hablar y todo eso. Era el 38, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El 38.
Joe Shuster y Jerry Siegel.
Siegel, exactamente. Crean a Superman. La rompe Superman, tenemos un superhéroe que vuela, tiene superfuerza, sí. tiene un montón de cosas que después se fueron desarrollando más zarpado, pero bueno, tenemos un superhéroe recopado, en ese momento era
tiene
National...
Tiene mucho eso también de la... era, sí, todavía era National Alliance Comics.
Exactamente.
Tiene también, después vamos a hablar, pero de Superman tiene mucho de la crisis del 30 también, ellos dos eran dos judíos que bastante pobres y
claro, cosas sí, así. Sí, sí, sí. Entonces en ese momento National dijo, bueno, tenemos un superhéroe recopado y yo... pasó el 38 y como que era momento de tener otro sí. superhéroe. Entonces, no me acuerdo quién era el encargado en ese momento de National, ni idea, pero se lo encarga a Bob Kane. Le dice, che, mira, tenés que hacer un nuevo superhéroe. Bob Kane, la verdad que era el chabón más... o sea, vos decís creó Batman y la verdad es que no. Por sí. eso justamente le están dando el crédito ahora a Finger, porque él es el que...
Era lúcido, pero para otras cosas. Claro. Pero era bastante chanta, por decirlo sí, de alguna sí. forma.
Bob Kane se dedicaba a dibujar. Sí. Y cuando le dijeron que era Batman, que era un superhéroe nuevo, digamos, pensó en Batman y dibujó unos bocetos y todo. Y después de hacer todo más o menos la idea principal, llamó a Bill Finger. La idea de Kane fue sacar influencias de distintos lados. Primero que nada, dijo que vio unas cosas de Da Vinci, de la sí, saque, sí. Una especie sí, de
armazón. El ornitóptero.
Exactamente.
Eso. Los que jueguen Magic sabrán lo que es.
Sí, que sí. son unas...
Es un arnés como con alas rígidas. Claro. Que muy parecido a una la Delta.
Uh-huh. Sí. Exactamente. Supuestamente que con eso se podía volar. Claro. Eso creía Da Vinci.
Sí, sí, sí.
Habrá matado unas cuantas
personas. De hecho, creo que en el Assassin's Creed sí, en sí. el Brotherhood sí, lo
sí.
usás.
En un momento sí, y los hacen la misión y se rompe porque no anda.
Sí, porque nada,
claramente. bueno, entonces hizo eso. O sea que el primer Batman, digamos, tenía una especie de este arnés con unas alas bastante rígidas sí. que a Bill Finger cuando lo vio no le gustaron mucho. Después tenía un poco la influencia del Zorro. Le había hecho un antifaz como el Zorro y también tenía esa dualidad de que
por un playboy.
Exactamente, era un playboy de día, que se llama fachero
el tiempo. El ladrillo Ken dice que no lo sacó el Zorro, sino que se inspiró sí. en su propia vida de joven, de sí. cuando era buen mozo, no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Tipo, que se sentía un playboy, no sé qué.
Claro. Y por las noches el chabón salía a combatir el crimen, le dibujaba una Z a todos, eso por suerte no lo trasladó al personaje, pero bueno.
Una B larga.
Combatía el crimen por las noches con un antifaz, todo negro, etcétera. Y la otra influencia que tuvo fue una película llamada The Bat Whispers, o El murciélago suspira, que nada, de ahí sacó más o menos el nombre del personaje, que en ese momento se llamaba The Batman, con el D y un guión entre
sí, Bat-Man.
Sí, exactamente. De ahí sacó la idea del nombre y más o menos todo esto de las alas y eso. Cuando lo vio Bill Finger, empezó a marcarle, che, mira, esto no me gusta.
Era rojo, era un traje rojo.
Sí, era... Bueno, la onda es que a Bob Kane le pidieron un superhéroe nuevo, uh-huh. y Bob Kane no lo pensó demasiado, entonces se inspiró muchísimo en Superman, demasiado tal vez, y le hizo un traje completamente rojo, sin guantes, sin nada, con unas botas.
Sí, sí, unas botas negras,
sí,
no me acuerdo,
sí,
azules.
Un antifaz que casi no le tapaba la cara más que los ojos, y bueno, las alas estas rígidas que... Como se dieron cuenta, no iba a poder servirle mientras peleaba y eso. Cuando Bob Kane explica más o menos cómo fue el cambio de esos primeros bocetos al final, digamos, Bob Kane siempre dice que los dos estuvieron charlando y terminaron concluyendo que no. Pero claramente Bob Kane, si hubiera sido por él mismo, hubiera hecho el traje rojo y Batman no hubiera durado más de un número y hubiera muerto. Por suerte Finger metió mano, metió ideas y bueno, salió un poco más de... Sí, cambió los colores un poco y ahora vamos a ver qué hizo, pero bueno, bien, salvó nuestras vidas.
¿Tu dibujante preferido, Bill Finger?
Oiga. No, sí, dicen que fue, agarró un libro de la anatomía de murciélago y como que le dijo, mirá, esto,
un diccionario y le mostró,
estas alas rígidas pueden ser una capa que se abre así, uh-huh. ¿por qué no le pones una capucha en vez de...
Exacto, que tenga orejita.
La capucha, entiéndase, por lo de Batman, no capucha como la de Arrow,
claro.
que tenga orejas puntiagudas, que no se le vean los ojos, tipo que tenga una cosa así como... Uh-huh.
La para famosa sumar mirada. Misterio.
Claro.
Exacto.
Y le cambió los colores. Creo que no, el modelo Bob Kane no tenía murciélago en el pecho, si no me equivoco.
Sí, tenía. Ya desde el principio ya lo tenía.
Y le agregó esas cosas, le puso unos guantes.
El de Bob Kane no lo tenía.
No.
Bill Finger lo puso.
Sí. Y esos son más o menos los cambios que
los guantes que le exactamente. Sí, hizo el personaje que conocemos ahora.
Sí, claro.
La única diferencia mayor que tenía es que no tenía los guantes largos como los guanteletes, sino que tenía unos guantecitos cortitos.
Tipo violeta,
de la mano. Sí. Lo que hizo Finger fue darle un par de tips ahí, que Kane, bueno, las aplicó un toque. También dicen que Kane más o menos hizo el diseño del personaje, hizo las primeras páginas y después se arrancó un poco las bolas.
Jamás.
Pero bueno, la otra es que hicieron este personaje y ahí lo que muestra es que Bob Kane por ahí quería ser otro superhéroe como Superman y no pensó demasiado por ahí en el trasfondo del personaje, ni la ideología, ni nada, sino que Bill Finger fue el que le puso todo eso, que justamente es lo que hablamos hoy en día y lo que está re bien puesto en el tráiler de Batman, por ejemplo, el día, la noche y todo eso, la luz, la oscuridad, que es algo que los marca los dos personajes muy zarpados, Superman y Batman, y es algo que es característico de ambos y los define completamente y los diferencia muy zarpado. Entonces, esto iba a salir en Detective Comics 27, con una tapa que todo el mundo recuerda, que eso la tuvo ahí en sus manos.
Todo. Bob Kane fue con este boceto ante quien no nos acordamos el nombre.
Vincent Sullivan.
Y dicen que Sullivan dijo, esto es lo que yo quiero.
Sí.
Y el otro había dicho, ya fue.
Ya fue él,
dicen también que ahí mismo se fue corriendo a buscar un abogado,
Bob Kane,
como un abogado amigo de la familia, como para que lo asesore, uh-huh. y se tiró toda la tierra para su lado.
Sí, lo que dijo mucho tiempo después de la muerte de Bill Finger, fue que él estuvo desde el principio de la creación y Bill Finger vino después. Entonces,
y que Bill Finger nunca pidió estar ahí.
Y que nunca pidió, entonces en los créditos estuvo él.
De hecho, bueno, ahora después vamos a nombrar, pero Detective Comic 27 dice, abajo de donde dice The Batman, dice Bob Kane. Bill Finger, ¿no?
Pero él, a lo que voy es que él cita la razón que es esa.
Sí.
Claramente fue el chabón, dijo, esto lo hice yo.
Hasta
cuando
luego.
Incluso ya, Bill Finger desarrolló la historia de Batman más de lo que parecía hasta el momento, porque, pensémoslo así, el origen de Superman...
Uh-huh.
Vos mirás y en la primera hoja ya tenés todo lo que... O sea, en 6 viñetas tenés el origen de Superman.
Te cuenta de dónde viene todo.
Pensemos que Batman empezó... la primera historia de Batman empieza como un héroe establecido.
Sí.
Lo cual... tampoco un héroe encima, porque la policía lo está buscando.
Un vigilante.
Todo. Claro.
Sí. Como un vigilante ahí establecido. Y eso tenía todo un misterio que en ese momento no existía.
Uh-huh.
O sea, algo completamente impensado y que fue lo que enganchó a mucha más gente.
Sí, sí, sí.
Si no me
era equivoco, un policial, era una historia mucho más terrestre.
Claro, si no me equivoco, fue recién en el sexto número de...
Donde cuentan lo de la muerte de los padres,
sí, todo eso. Creo que fue en Detective Comics 33 o sí, por ahí, sí, donde sí, se cuenta el origen,
sí, creo que sí,
de Batman.
Sí, exacto, que jura vengar la muerte de los padres y combatir, sí, el crimen toda su vida. Es por eso, bueno, Bill Finger, sí, Bob Kane, por ejemplo, tuvo esas influencias que nombramos antes para dibujar. Bill Finger se apoyó un poco más en otras cosas como para contar la historia, porque justamente, como decía Derek, quería imprimirle un poco más de misterio y toda esa oscuridad del personaje. Entonces, por un lado estaba todo el tema de Sherlock Holmes, sí, todo el tema también de Shadow, que era un personaje que en ese momento, sí, era muy bastante popular, importante. Y
también era un playboy, parecía millonario.
Sí, sí, sí.
Tenía ayudante.
Y un poco de Dick Tracy también, que en, sí, ese momento, bueno, siempre fue un personaje, hoy en día ya no, pero en los 50 fue... Hasta los 50 fue la posta. Y bueno, Finger trató de implementar una narrativa completamente nueva para ese momento, con aventuras, todos los números y eso, pero claramente poniendo un misterio y revelando cosas. Y creo que la identidad de Batman recién la conoces al final.
Sí, ahora número, cuando hablemos, está hablando de eso. Sí, te tira, o sea, uno leyéndolo, ya sabiendo que Batman es Bruce Wayne,
sí, claro,
le parece lógico que, o sea, no hay muchos personajes justo en ese número que la gente no se hubiese dado cuenta quién era, porque estaba Gordon, estaba, sí, Bruce Wayne.
Sí, sí.
Pero en la última viñeta te muestran a Bruce Wayne como entrando y cambiándose. No tenía baticueva, nada todavía, claro, pero cambiándose y poniendo, si Gordon supiera que el iluso Bruce Wayne es Batman, tipo, claro, se sorprendería.
Sí. Esto fue en el 39.
Sí, sí.
Y estuvo un año en
Detective Comics. Mayo, abril, Comics, depende, porque la sí, portada dice mayo, pero pudo haber salido en abril.
Sí. Bueno, sí, decíamos antes que, de fuera del aire, que dos meses después de eso había salido un... ¿Cómo era? Black Bat.
De Black Bat se llamaba. Bat, Black, era Marker, prácticamente lo era, mismo.
Sí, encima era de la empresa, o sea, de la editora que era la competencia, sí, de DC, que era All American.
Sí.
Que era o sea, incluso el origen del personaje era bastante igual, uh-huh, pero...
cambiaba un poco el traje, no, o sea, tenía una especie de, si querés decirlo, bandana al estilo, sí, el gaucho.
Claro, no tenía
orejitas, claro.
No tenía orejas y la capa era mucho más cortita.
Más cortita, sí.
Le llevaba hasta la mitad de la espalda. Pero es increíble ver las similitudes... Y según dicen todos, o sea, fue una coincidencia completamente.
Claro, una coincidencia media loca, que ya lo, o sea, ese personaje ya había sido creado antes que el mismo Batman, uh-huh, pero por problemas de no sé qué, sí, salió...
De edición, y, se claro, terminó publicando después.
Como dos meses después, la gente no le dio bola porque ya estaba Batman, había pegado mucho.
Claro.
Y hubo un juicio ahí entre las dos, como de plagio. Sí. Pero, ¿cómo fue? Había una persona...
Había uno de los editores de DC, de National en ese momento, sí, que había sido dibujante en All American.
Sí, fue como
entonces
negociar.
Fue como el nexo entre los dos y decidieron dejarlo como...
De Black
dejarlo
Bats
como estaba.
Hasta luego y quedó mal.
O sea, sí, claro, que no pase nada, se ignoraron y Black Bat no lo leyó.
Y enterrar el problema para siempre.
Ni la tía. Sí.
Pero bueno, es una historia copada para saber. ¿Qué más podemos decir? Bueno, después de ese año que estuvo ahí en Detective Comics...
Fue
ganando bueno,
cada vez más.
No sé cuántos lugar. Números pasaron, 10, ponele, y apareció Robin.
Sí.
¿No? Algo así.
Robin aparece...
En Batman número 1.
En Batman número 1.
Cuando ya tiene su serie regular.
Exacto.
Pasa que siguió saliendo en ambos lados.
A sí. ver, Batman número 1 era una...
Salió en el 40.
Era cuatrimestral, bastante, o sea, salía por estación, sí, no por mes. Y en Batman número 1 salió
El Joker,
Robin y Catwoman.
Sí. Que es un traje bastante distinto.
Sí, es
una especie de vestido
clásico,
de colores.
El
sí.
del vestido sí. violeta
con, un antifaz.
Con el antifaz con las sí. orejitas. Pero, o sea, en ese corto lapso de tiempo cambiaron muchísimo sí. O sea, lo que era el cómic sin saberlo.
¿Qué?
Porque incluso en esa época Batman le estaba pegando tanto que no dejó de salir en Detective Comics,
claro.
sino que salía en Detective Comics. En Batman cuatrimestral y empezaron a salir en diarios con
como
una
cortos,
tira
sí.
una tira diaria y sí. la página dominical.
Es como sea, es más o menos lo que pasa.
Sí,
ahora.
Hoy claro, tiene 40.000 series.
No sé qué está ahora. Legend, los de Dark Knight, no sé. Sí, está Batman, bueno, está.
Batman y Detective Comics siguen saliendo
siempre,
los dos.
Forever.
Y bueno, están todos los de la familia también.
Claro, todos los de la familia.
Gigante.
Pero pensemos que en esa época no había ni en pedo una exposición.
No. No, pero para que se vea que ya van, o sea, porque la gente siempre se pregunta, porque viste que se está hablando de esta cosa, uy, va a haber más escenas de Batman en Batman vs Superman. Batman desde que empezó, Superman también la pegó, pero como que Superman o fue por otro lado, o fue decayendo.
Era otro público además,
sí,
era,
pero Batman.
Batman no, siempre fue un público más adulto.
Si vos le apuntás a cualquiera lecturas imprescindibles de Batman y no bajás de 20.
No.
20 o 30, pero imprescindibles, ¿eh? No te digo, sí, esta está wea. Imprescindibles.
Por, sí, eso, por eso Superman, hay podcast enteros de
Superman. Sí, Superman, de Batman. Tenés un arco grosso desde Byrne hasta la muerte y después tenés algunas historias muy buenas, pero.
¿Por qué, no hay, ¿por qué no hay un Superman cast, por ejemplo?
No sé, llámenme.
Bueno, y esto de que recién estaba hablando de la superexposición que tenía Batman empezó a ser un problema, porque por la manera que tenía de escribir Bill Finger, siempre llegaba tarde con los guiones. Él tenía una manera de recopilar distintas informaciones, compraba mucho la Popular Science y la Popular Mechanics, y hacía recortes, los pegaba en el guión para mandárselos al dibujante. De hecho, un número que te gusta mucho a vos, Poro, que es el de la máquina de escribir gigante.
Aparte del 69, pensé ibas a decir.
No,
perdón.
La máquina de escribir gigante, él la sacó de que en una feria de ciencias
había una máquina
de lo habían puesto para.
La verdad que yo no lo chequeé, pero buscando información, ahora que la nombraste, buscando información para este querido podcast, se dice que cada vez que un guionista, un dibujante en un cómic moderno pone una máquina de escribir gigante, le está haciendo un homenaje a Bill Finger.
Bueno, y seguramente.
No lo volví a releer en este cómic. ¿Qué le pasó al encapotado? No sé cómo lo trajeron acá.
Sí,
que pasó justo en Batman Rip. Pusieron una máquina de escribir gigante.
Bueno,
dicen.
Porque
no, es muy buen cómic. Ese.
Bien.
Y otra cosa más: hay un premio desde el 2005 en la Comic Con que se llama Bill Finger Award, que se lo dan a los guionistas que hicieron mucho, pero como que no tuvieron el mérito que se merecían.
Poco reconocido.
Claro, no tuvieron el reconocimiento que se merecían.
Qué bueno que le pongan tu nombre a un premio, pero qué choto que sea ese premio.
Malo, claro. Oh, y que te lo den como diciendo, soy un Bill Finger.
Claro, sí,
soy un Bill Finger de la vida, tipo, hice mucho, pero no, nadie me dio bola.
Bueno, sí, justamente ahora, bueno, es bueno que se lo va a empezar a reconocer en Superman.
Sí, Batman
vs Superman.
En la nota que yo leí decía en Gotham
también,
yo
sí.
Me bajé el capítulo, no la estoy diciendo,
no,
Gotham.
No,
me bajé el capítulo ayer y scrollé, viste,
y
lo.
No, decía.
No, tampoco hice Bukane, dice basó en un personaje de ese cómic.
Claro.
Como no nombran a Batman, entonces no están obligados a poner Bob Kane, me parece.
Bueno, la cosa es que él no fue reconocido, pero también un montón de dibujantes.
Sí.
Que tuvieron tuvo atrás Bob Kane.
En España
como,
le dicen los negros.
Bob Kane
le
dice así: los Ghost Riders serían.
Claro,
a diferencia de Jack Kirby, que se pasaba la vida dibujando todo el día y 14 horas por día. Bob Kane decía que no tenía ganas de hacer eso y que encima Bill Finger le entregaba los guiones tarde y todo, entonces no tenía ganas de dibujar. Y la leyenda dice que él dibujó poco y nada de Batman, ni sus comienzos ni nada, sino que tenía justamente estos chabones escribiendo, dibujando para él.
La firma de Bob Kane la vas a ver hasta, boludo, en la cara de Batman,
pero
es muy raro que lo dibujé.
Probablemente no lo dibujó él, porque además dicen que, bueno, si bien fue evolucionando con los números al principio, tampoco dibujaba también, entonces
no.
Era mejor por ahí tener otro. Y además, también en ese momento, los 40, fue todo el tema de la guerra y se tuvo que ir y pusieron otros dibujantes y todo eso. Entonces, bueno.
Claro, justamente, el dibujante principal al que no se le adjudicó nada fue a Jerry Robinson, que lo nombré recién.
Sí, sí.
Que, en teoría él es el creador del Guasón, pero dice... O sea, después salió Bob Kane a decir que no, que cualquiera, que era un pendejo y que no se le podía haber ocurrido a él.
Bill Finger también creó o co-creó al Acertijo.
Sí.
Catwoman, que ya dijimos. Creo que el Batimóvil también. Y sacando, saliendo de la Batifamilia, Bill Finger co-creó a Linterna Verde, al primero, Alan Scott.
Sí, Alan Scott, sí.
Claro.
Sí, sí, al que ya era una onda más mágico, tenía capa.
Exacto, sí, también creo que escribió unas historias de Flash también en un momento. Fue un gran guionista de la Golden Age, digamos, pero bueno, hasta hoy no se lo reconoció.
Sí, bueno, no, también estuvo el origen de Two-Face de él, el de El Pingüino... bueno, como dijiste recién, la Baticueva. La Baticueva no vino hasta
la Baticueva, no
bastante
sé,
más adelante.
No, la Baticueva, mira que es del radioteatro. No, del radioteatro, serial.
Del serial.
Del serial. Uh-huh. O de radioteatro, no sé, no me pego.
En una época,
una de esas dos cosas. No, perdón, me confundo porque la Kryptonita es de radioteatro. Pero la Baticueva es del serial.
Sí, se hizo en un serial de que se hacía en el cine, que era horrible, en el cual se quejaron todos. Pero después le hicieron como un traspaso.
Batman que siempre peleaba contra chinos, era ultra racista.
Claro, y pasa que en ese momento había sido Pearl Harbor recién, y entonces...
Matémoslos a todos.
Comunistas, hijo de puta. No sé si uno tiene algo más para decir.
No, que yo recuerde, no. Por ahí lo vamos a agregar después cuando hablemos del 2D.
Sí, exacto. Esto es más o menos otra vez un servicio a la comunidad de Huérfano de 5 de reconocer a esos autores que no han sido reconocidos por ahí por su trabajo.
Y que estamos contentos.
Y tirar abajo un poco a los putos esos que... Se quedaron con todo el crédito. Si ves declaraciones de Bob Kane, durante toda su historia se contradice un montón de veces. Después también le agarra la culpa un poco cuando se muere Bill Finger, porque dice, bueno, ahora que está muerto, pues, bueno, ya fue, sí. Porque tal, ya fue, no me puede chorear la plata, así que está todo bien.
Se contradice entre lo que cuenta él y los demás artistas.
Sí, sí, sí. Generalmente, o sea, al principio que estaban Kane y Finger solos, bueno, por ahí hay un poco de...
Lo sobrevivió mucho Bob Kane. Bob Kane murió en el 90 y pico, y este ya había muerto en el 74, sí, sí. Bob Kane llegó a ver hasta Batman 89.
Sí, sí, sí.
Claro, no sé si...
Tiene una foto en el set, creo.
Sí, tiene una foto en el set y hay una escena en Batman 89 donde un policía hace un identikit de Batman, así que era, en realidad era más Bat, más Man Bat, porque era una especie de murciélago mutante, y abajo está la firma de Bob Kane.
Bueno, niño, así, puso hasta el dibujo que hizo él.
Dale.
hizo la gran
Stan Lee. Pero no me acuerdo si aparece en alguna escena, creo que no.
Vamos a recomendar un libro.
Sí, tremendo.
Cual, un libro muy bueno del cual sacamos la mayoría de los datos. Que dijimos que es Batman, el resto es silencio, de
David Hernando.
David,
¿no?
Hernández.
Es español. Hernando,
perdón. Sí. David Hernando.
Es muy conseguible, sobre todo si me mandan un mensaje.
Sí, si le mandan
pero
un mensaje.
No, se consigue fácil.
Sí, es de Editorial Dolmen, si no me equivoco. El chabón este, David Hernando, bueno, escribía en Dolmen, la revista sobre cómics, y también escribía... Era editor en Norma, así que la tenía un poquito clara.
Sí, un montón de cosas de Norma que te habla la contratada, pero las editoriales esas que hacen al final, que te hablan un poco del personaje y eso, las hace el chabón.
No, pero ese libro es buenísimo porque te habla de las películas Batman y Robin, el trasfondo de que tenían que vender muchos muñequitos, por eso tienen esos trajes de mierda.
Acá mencionamos las primeras 10 páginas,
pero son 300 páginas de puro Batman.
Exactamente, así que esto ha sido...
No lo lean porque podemos seguir choreando.
Esto ha sido Bill Finger y todo lo que se merece. Y ahora vamos a una pequeña pausita y volvemos con dos recomendaciones de Borough que siguen con esta temática del murciélago.
Para escuchar este y otros podcasts de Aspev Radio, ingresa en www.soundcloud.com/aspevradio.
Entramos entonces en el tercer bloque de este Huérfano de 5.5, donde Poro trajo 2D y nos va a recomendar un par de cosas de Bill Finger.
Ya que estamos hablando de él, dos cómics de Bill Finger de distintas épocas, tienen como 20 y pico de años de diferencia, para que vean todo lo que estuvo ahí el chabón guionando. El primero es Detective Comics 27, es el primer cómic donde aparece Batman, no confundan con Batman número 1, que viene después.
Claro.
Nada, que te cuenta, como decía antes Derek, empieza con una charla de un tal Bruce Wayne y un tal Gordon, que es comisionado, que están hablando así, bla, 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 bla. Me olvidé antes de decir, pasa que ahora también me olvidé el dato, que el nombre Bruce Wayne viene como de un rey escocés.
Viene
chido. Sí, Bill Finger quería buscar un poco de como realeza, digamos.
Sí, no, aristocracia.
Es aristocracia en el apellido. Y había un
aristócrata de Estados Unidos que se llamaba así. Santo Bruce es así, y no
Bruce
sé qué
Wayne. Era el apellido de un rey escocés.
Sí, o así. Una parte de Escocia.
Y Wayne era el apellido de un general de la guerra, no sé, de la guerra civil estadounidense.
Y está bueno porque Bob Kane
en el momento
te lo dijo... Pasa que Bruce Wayne suena como Bob Kane, seguro que lo dijo por eso.
Un tarado, vale. No había internet en esa época, entonces no podía mentir tranquilamente, boludo, nadie lo podía. Claro. Y la cosa que recibe un llamado Gordon de que hubo un asesinato de un químico. Entonces, como está con Bruce Wayne, le dice, ¿querés venir? Bueno, sí, van a la escena del crimen. Y la cosa que están ahí, ven al muerto este y saben que hay tres sospechosos, que son sus tres socios. De repente este Bruce Wayne misteriosamente dice, bueno, me tengo que ir. Lo que al principio te hace pensar que es uno de los asesinos que va a aparecer después. Sí. O se va porque es un playboy y no está para esas cosas. Claro. Al rato, así como un par de viñetas, aparece Batman, que va a evitar que maten a otro de estos socios del sindicato químico. Y tenemos la primera particularidad de este Batman, que este Batman mata. Porque sí, está en el techo de una especie de mansión. Y hay dos maleantes, a uno le mete una piña tranquilo, pero el otro lo agarra, lo levanta y lo tira directamente del techo. En la viñeta siguiente ves la figura de Batman arriba del techo, el primero que le pegó, la piña está en el techo y el otro está en el piso. O sea, que cayó como por lo menos 6 metros, por lo que murió. Esto lo vuelve a hacer al final del cómic este, donde tira al jefe de estos malos a un tacho con ácido. Y encima se ríe diciendo, es una muerte coherente, porque murió en un químico.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Muere. Todo esto ante la mirada impasible del tipo que estaba salvando, que le dice, pero se cayó al ácido. Y él dice, no, es una muerte coherente. Bueno, no sé cómo agradecerte. Otra cosa que tiene este cómic, que ya tiene cosas que todavía perduran en Batman, que... Como por ejemplo, a las pocas viñetas que aparece, está la famosa imagen de él cayendo con las alas desplegadas en la ventana. Sí, que la viste en bueno, 89, la viste en todas, está en la tapa del Arkham Knight, sí. Está en todos lados. Otra de las cosas que también aparece por primera vez es eso de que le estás hablando a Batman y cuando te diste vuelta desapareció.
Bueno,
de hecho, pasa después de que tira al tipo en ácido, el tipo este que lo rescata le dice, ¿cómo te puedo agradecer? Y se da vuelta y ves que, tipo, acá lo ves a Batman, pero está chiquito como en una ventana, como ya se fue a la mierda. ¿Qué más? No sé que en otros cómics maneja muchas armas, cosa que si lo ves ahora manejar un arma a Batman, la gente chilla. De hecho, cuando lo ves en el tráiler que le explota, le tira unos misiles a unos que están a la meta, la gente dice, te van a estar re loco.
Sí, de hecho, después en unos números más se va a... como va a mostrar que tiene el cinturón y tiene varias cosas, y entre las cosas que tiene el cinturón tiene una cartuchera del arma, o sea que, la usa. Sí,
era detective de detectives.
Sí. Después también tiene uno de los números, está basado en King Kong, creo que era contra Hugo Strange, si no me equivoco, y era ahí había un simio gigante y él va con el Bat Gyro, que era en esa época que no existía el Batplane, y lo caga a tiros al
mono gigante.
Al mono.
En ese momento no sé bien cuándo fue, si fue justo cuando hicieron la serie de Batman regular y eso, que la gente de la editorial medio que se la estaba bancando, pero le dijeron que ya...
Sí, eso habrá tenido que ver con el Comic Code este cómic, o sea, este código que censuraba mucho los cómics, eso vino bastante después.
Eso fue bastante después, sí. No, tenía que ver con que querían empezar a venderlo para chicos.
Claro, agrandando el público.
Y ya con la aparición de Robin, también eso fue así. Y les dijeron, bueno, basta porque nos van a empezar a escribir las madres pidiendo que, ¿no?
que o sea, tranquilo, esto. Como habíamos dicho antes, en este cómic también está eso que hasta la última viñeta no sabes que Bruce Wayne es Batman. Te muestran un Batman que ya está activo, que la policía lo persigue.
Sí.
Y nada, es un cómic cortito, está bueno, tiene un poco de policial.
6 páginas son, ¿no?
Sí, son 6 o 8 páginas. Sí. Sí, sí. No vas a descubrir nada porque tipo ya los guiones avanzaron demasiado, esto te va a parecer una pavada.
Claro.
Es bastante entretenido, está para tenerlo, no original, porque creo que se vendió una copia en 1 millón y algo de dólares. Creo que es el segundo cómic más caro. Bueno. Que el primero es Action Comics número 1. El tercero creo que es otro de Superman. Los primeros 5 son casi todos de DC. Bueno, está bueno, Linterna Verde. Al menos lo que vi en la nota, no sé. Bien. Por ahí me mintieron. No tengo la plata tampoco para ir a comprobarlo.
Claro.
No, que está bueno, está copado. Sí, hace poco, como con esta boludez de que DC reseteó toda la numeración de sus cómics, volvió a salir otro Detective Comics 27. Sí. Entonces sacaron como una especie de homenaje donde está reeditada esta historia. Hay un par de dibujos así de Frank Miller, no sé qué. Está bueno. Si lo quieren comprar, DC lo tiene. Yo me quedé con las ganas de comprármelo otra vez. Pero en cualquier momento me voy a comprar. Es como una especie de... si no tenés un millón de dólares... De
recordatorio.
Sí, sí, sí. Comprate esto, que qué sé yo. Bla. La otra historia es del 63. Creo que es Batman 156, si no me equivoco.
Buena.
Ponele. El guión es obviamente Bill Finger, pero acá el dibujo, en el primero el dibujo obviamente era de Bob Kane supuestamente. Sí. Al menos la tapa la habrá hecho él. Sí, sí. Este es de Sheldon Moldoff, que es también un dibujante histórico. Mucho mejor dibujado, cambia bastante la fisonomía de Batman. Acá ya el traje es más azul, ya tiene la mandíbula un poco más cuadrada, la capa parece un poco más corta, pero ya se parece, ponele, al Batman del 70, tipo que ya es el traje azul, el cinturón amarillo, esas cosas. Sí. Es una historia absolutamente fumada, que se llama Robin muere al amanecer. La historia empieza con Batman diciendo a Robin, che, me toque una misión secreta. Vos quedate haciendo cosas acá en Gotham, yo me voy. La historia salta a Robin y te cuenta una pequeña historia de Robin que conoce a un tal Ant-Man, que es igual, pero ya se había creado, así que es muy, muy raro eso. Ya se había creado en Marvel, Ant-Man.
Claro, claro, sí, sí.
Nada, que es un tipo que se hace chiquito, que tiene forma de hormiga, que al principio Robin cree que es bueno, pero parece que el chabón aparece en las escenas del crimen y lo que no se pudieron robar se lo roba. Entonces después saltás a que Robin lo está tratando de atrapar y Robin le hace creer que también se hace chiquito y empiezan a pelear, pero en realidad es una marioneta que está manejando Robin. Bueno. Una fumada. Y cuando te dicen, che, mientras tanto Robin hacía esto, ¿Batman dónde está? Te muestran que Batman está viajando al espacio. En una especie de remolino, no sé, ascendente espacial, llega a un planeta.
Está yendo a la estratosfera y desde ahí podrá llegar en una hora.
A Japón, a donde sea. Y llega a un planeta muy raro que Batman, porque es una historia muy Superman.
Y lo ve pasar a Green Arrow agarrado una flecha gigante al lado.
Batman no entiende nada, como diciendo, ¿en qué momento yo estoy viajando al espacio? ¿Me habrán borrado la memoria los extraterrestres? Bueno. Llega, empieza a caminar y lo atrapa una planta gigante. Él como que no se puede zafar, dice, si estuviera Robin acá me ayudaría. De golpe aparece Robin con una pala, lo libera. Entonces, le voy a spoilear todo igual, pero... están ahí en ese planeta, no entienden bien qué carajo pasa, aparece un gigante. Empiezan a escapar del gigante en un momento, como que se van a un precipicio para que el gigante se caiga, pero el gigante se cae, pero tenía una piedra en la mano, que la piedra cae arriba de Robin. Robin muere. Robin muere al amanecer.
Bueno.
Ahí Batman se pone un poco bajón acá la historia. Batman se pone muy triste, tipo como que no quería que... No sé si no es la primera muerte de Robin en la historia, ¿eh? Año 63, tal vez haya una antes, perdónenme.
No, debe ser porque igual a Finger le gustaba bastante matar a los personajes. ¿Sí? Y al Guasón lo mata en su primera aparición.
Es verdad.
A Two-Face también medio que lo había matado. Y bueno.
Sí, le cabe. La famosa viñeta de muerte al Doctor Muerte, uno de los pocos números. Sí, Batman también matando otra vez.
Claro.
Que en realidad se prende fuego el Doctor Muerte, después vuelve como desfigurado, no sé qué, no sé si lo vuelve a matar Batman. La cosa que Robin muere es Batman llora a la pérdida de su amigo. Como que se replantea cosas y ahí en el momento te das cuenta de que nunca había estado en el espacio Batman, sino que estaba en una cámara de un científico que él mismo voluntariamente se había sometido a un test para como simular alucinaciones.
Bueno.
Pero igual como que le pega fuerte esto de haber sentido que Robin moría. Y en la próxima misión sigue teniendo alucinaciones, ve una torre, una antena y se imagina que es el gigante. Y como que piensa que lo va a matar a Robin, entonces lo salva, pero no es que lo salva, sino como que lo termina casi tirando a él mismo, a Robin, por un precipicio. Y llega un momento, lo que en una historia actual te lo contaría, no sé, en 5 series de 20 números, ahora te lo están contando en 10 páginas, ¿sí? Imagínate. Sí, sí, sí. En un momento Batman dice, no puedo seguir, voy a colgar mi capa, porque no puedo exponerlos a esto. Y después pasa algo que hace que a las 2 viñetas vuelva Batman a calzarse el manto como que es su legado. Te deja muchas cosas locas, como ver los sentimientos de Batman de con una vez que tiene a su una nueva familia, sentir que la pierde de nuevo, como que no quiere, qué sé yo. Este es uno de los cómics favoritos de Grant Morrison, de quien hablaremos alguna vez, porque de hecho esta cosa de la cámara de alucinaciones la usó para Batman Rip y todo ese arco loco.
Sí, Morrison intenta afanar todo lo más viejo posible, cosa que nadie se entere.
Un Tarantino del cómic, tipo, tiene buenos homenajes. Si quieren leer
no hiciste un mal paralelo.
La delgada línea entre homenaje y
y robo.
¿Qué estamos haciendo? Si lo quieren leer, hay un compilado que había sacado Planeta. Si se consigue, avísenme porque yo me lo quiero comprar. Se llama Archivos Negros, de Grant Morrison. Que es de donde todo, de donde bueno, él ahí,
Si lo admitís, no sé si es robo tanto. Es como, mirá, no, eso me da. Estoy robando de acá, boludo. O sea,
no, eso me da, claramente, porque sí, él lo dijo, che.
Sí, hombre.
Tiene un par de historias muy copadas, así de la Golden Age de Batman, muy locas, que son de donde él se agarró para hacer toda la cosa de Batman Rip. Claro. Esta cosa de que hay una historia también escrita por Bill Finger donde te cuentan que el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, ya había sido un Batman antes.
Bueno.
Tiene una capa y el antifaz así largo como tiene el malo este en Batman Rip.
Sí, sí.
Sí. Después hay una historia de Batmito, esa no sé si es de Bill Finger, pero hay historias muy locas. Archivos Negros. Batman y sus archivos negros.
Bueno, esas son cosas que... la historia que contabas era una de las cosas que quería Finger cuando creó el personaje también, que era... mostrar justamente, bueno, Superman era reinvencible y todo, y bueno, este chabón es humano. Chena. Batman es humano, tiene, más allá que tiene sentimientos, familia, todo eso, aparte, en los primeros números también creo que le meten un tiro o algo así, te lo muestran herido, sangrando, todo. O sea,
justamente igual ese número, por el problema ese de que se está el chabón se ha atrasado con los guiones, ese número lo escribió Gardner Fox. Tranqui, igual.
Tranqui. Un Dream Team importante.
Y en un momento, Batman. De hecho, cuando el tema ese de que para cortar un poco que Batman mate gente con armas y todo eso, metieron una historia medio con Drácula, qué sé yo, como para que mate a Drácula con bala de plata y diga no voy a matar nunca más o alguna de esas cosas, y lo resolvieron así, estuvo bastante bueno. Así que estas han sido las dos de Borrow, recomendables, aguante Big Finger, es un capo.
La edición, había sacado una edición Clarín, ¿no? Que eran las primeras 100 historias de Batman.
Sí,
seguramente las 100 son de Big Finger, o pegan el palo.
Sí. Y estuvo casi 30 años, creo que estuvo 25 años él, 26 Bob Kane, y 22 estuvo el entintador Paris, no sé cuánto. No me
acuerdo. Historias muy... terrenales, como vimos en Detective Comics 27, y tiene historias muy locas, como tipo Batman en el espacio, claro. Cosas así.
Y es que había que probar cosas. Todo bien en ese momento. Así que bueno, esto ha sido Huérfano de 5, número 5. Tenemos para cerrar algunos saluditos, creo, no sé. El programa anterior, que fue de Jack Kirby, que yo pensé que no lo había escuchado a nadie, pero parece que sí. Pairo de Persona No Se Cae, que es un podcast de anime muy copado, que siempre nos escucha desde el Bosque desde que nacimos, no sé, está ahí el chabón. Nos comentó muchas cosas copadas de Kirby y también nos recomendó un capítulo de la serie Las Tortugas Ninja del 2003, que se llama Kirby, se llama, no me acuerdo, el rey, algo así, que empieza y dice homenaje a Jack Kirby. Donde Donatello se va al sótano de ahí donde viven las tortugas y hay un vecino que se llama Kirby que tiene un lápiz, que tiene un cristal que todo lo que dibuja en sus hojas cobra vida.
Bueno.
Y de repente van por un portal y hay un mundo loco donde están todas las creaciones que hizo el chabón, hay un montón de homenajes ahí, un chabón con escudo.
Estaba en
y
YouTube,
otros.
¿No lo habías puesto?
Sí, está en YouTube. Y todo el tiempo homenajes a, tipo, en un momento Donatello dice hay un millón de monstruos zarpado mal y Donatello dice ¿por qué tuviste que ser tan prolífico, man? Hay un millón de monstruos, o sea, un montón de homenajes recopados a Kirby y está muy bueno, y bueno, y termina con un homenaje diciendo haciendo dedicado a Jack Kirby. Va a ser tan muy bueno, así que bueno, gracias Pyro por esa recomendación, estuvo bueno. Y después, nada, un montón de gente que nos comentó.
Leandro Rotella, que se quejaba de que hablábamos mucho de cosas que solo sabían los de cómics. Sí. Acá tenés, papá. Sí. Ya van dos programas estamos para neófitos.
Como estamos al día, no es un solito, como estamos al día, este sábado 26 de septiembre se celebra el Batman Day en todas partes del mundo, menos en esta. Sí. Y solamente algo allá, qué sé yo, que muestre nada, no sé. Algo van a anunciar, van a ver
muñecos. Seguro que lo festeja.
Sí.
Así es, así que espero que hayan disfrutado de este programa bilfingerístico, y nos vemos la próxima seguramente esperamos un invitado súper especial y un montón de cosas recopadas. Sí. Hasta la próxima.
Besis.